Original Sound System. Mikey Macro. La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir por toda esta constelación viajando hasta el fin. Mi espacio es el sistema de sonido, me lleva al olvido dentro de ese latido de la constelación.
Bueno, yo quería hablar, cuando me lo comentaron, dice, ven a dar un taller de sexualidad. Y yo pensaba, bueno, ¿qué debemos de hacer? Pues yo quería hablar de una cosa importante, que son los mitos antiguos y los nuevos, ¿no? Y que nos afectan muchísimo a las mujeres. Llevamos, yo creo que se podría resumir en que llevamos toda la vida sin poder tener sexo porque éramos mujeres y eso es pecado, está mal visto, la gente de bien no hace eso más que para reproducirse. Y ahora tenemos los mitos nuevos en los que si no somos multiorgásmicas, poliamorosas, y del circo del sol, porque hay que ser del circo del sol, pues no somos mujeres completas, ¿no? Entonces hay que vivir un poco en el medio y tener criterio, porque la gente lo pasa mal en los dos lados. Yo en la consulta de sexología veo a gente que lo pasa muy mal por los mitos antiguos y gente que lo está pasando fatal por las nuevas exigencias. Las chicas, porque se les exige unas cosas que no quieren hacer, y chicos también, que a mí los chicos también me da más pena ahora que antes, porque realmente se les exige ser empotradores y lo pasan muy mal, ¿eh? Y las chicas lo pasan muy mal por cosas que no deberían de pasarlo, yo qué sé. Dices, bueno, las chicas de hoy saben todo y tal. No, a mí yo tengo en consulta gente que viene a decirme que qué vibrador se puede comprar para dejar de ser virgen con 18 años. Y claro, se me cae el sudor por la espalda, ¿no? O una chica que me dice que, claro, que cómo puede hacer ella que es virgen, virgen con su concepto, ¿no? Y que vive en un piso en Santiago que se hacen orgías, que la quieren echar. Claro. Entonces, esto no es real, pero es que es la realidad de hoy en día. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Yo he traído cositas para apuntar que me parecen que debemos de hablar, como que tenemos que tener claro, y luego lo que surja a vosotros. Bueno, lo primero es esto de sexualidad humana. ¿De qué vamos a hablar de sexo? Bueno, pues esto lo cuento en todas las clases, a adultos, a profesores, a niños de primaria, a niños de BAC, a todos. De que cuando hablamos de sexualidad, pues uno siempre, de lo que hablamos siempre es de esto, de reproducción. Y lo vamos a hablar luego en la charla de educación, ¿no? Somos muy dados a hablar solamente de la parte reproductiva. Y ten cuidado, no te vayas a quedar embarazada, ten cuidado, no vayas a pillar una infección en ITS, ten cuidado, bueno, todos los miedos que nos han inculcado y que se siguen inculcando, ¿eh? Y nos olvidamos de lo más importante, que es la comunicación y el placer. La comunicación es fundamental. Cuando tenemos una pareja, nos comunicamos con el sexo. Placer, fundamental. Yo siempre le digo a los chavales, cuando todos se ríen, placer, oh, jajajaja, y digo, vamos a ver, que ser adulto, ellos me lo dicen muy claro, a que ser adulto es difícil, y yo digo, me dicen, sí, es dificilísimo. Pues es que si no hay placer, ¿cómo sobrevivimos? Ellos me dicen, no, pero yo me lo paso muy bien viendo Netflix, viendo, jugando a los videojuegos, tal, ya, pero mire un poco para atrás. Una mujer griega, romana, una cueva, pues si no tenía placer sexual, ¿qué placer había? Había que sobrevivir. Y lo estamos perdiendo, que eso lo hablemos después, que hay que recuperar el placer como un derecho y como algo que debemos practicar para poder ser felices. Y la gente parece que si dices placer, no, yo placer, se corta mucho. Pero placer en todo, hay que vivir la vida, que la vida son dos días y hay que aprovecharla. Y el placer sexual tenemos que disfrutarlo. Porque ya lo dije el año pasado, el sexo viene muy bien para muchas cosas. No sé si acordaréis, para la piel, para el pelo, para la inmunidad, para todo. Iba bien para todo, pero no sé, porque me han vuelto a llamar, a lo mejor no se lo ha aplicado a la gente. O sea, no sé. Bueno, yo le voy a copiar aquí a este señor, que para docencia, hay que apuntárselo, docencia sexual, es el mejor de España, para mí, Félix López Sánchez. Es un abuelete que habla muy, muy bien de sexualidad, ¿no? Y a mí me encanta cómo explica el sexo como un mapa. Siempre que hago una charla de sexualidad, todo el mundo piensa en genitales, ¿no? Porque siempre nos han explicado los primarios, los secundarios, ¿no? Y parece que todo va ahí, a los bajos, como me dicen a mí. Doctora, tengo un problema a los bajos, y yo me pongo negra. afíname un poquito más, porque por los bajos... Y la gente, el problema es que no sabe afinar. Todo el mundo sabe decir mano, codo, pie, oreja, pero los genitales...
¿Es un problema? ¿Esta vez no lo tocamos? Yo voy a hablar de esta. Bueno, el asunto es que los genitales, yo le llamo, lo que llamamos en el bloque, la capital, ¿no? La capital. Los genitales, los bajos, como le llaman mis pacientes, son la capital.
Perdón, son las partes nobles.
Yo solo invito a hacer. Las partes nobles, sí, 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 eso. No, lo odio eso, las partes nobles también. Nada, no preocupes. A ver. ¿Está verde? Sí, se me oye. Mira. Bueno. A mí me gusta esto del sexo como un mapa porque tú puedes, tú vamos a pensar que vamos a ser turistas, ¿no? Y tú dices, bueno, pues yo quiero ir a visitar la capital, ¿vale? Pues la visito y me lo paso muy bien, ¿no? Pues sí, voy a los genitales y me lo paso genial. Pero, y lo que nos perdemos si vamos solo a la capital, imaginároslo, ¿no? O sea, yo si voy solo a Madrid, pues me pierdo todo, pues puedo no conocer Cantabria, no conocer Extremadura, me perdería muchas cosas. Y es una cosa que también intentamos transmitir, y es que no el sexo no es obviamente solo los genitales. Tenemos 2 metros cuadrados de piel que había que aprovechar y que utilizar y que disfrutar de ellos. Y todo el mundo me dice, y hoy en día es, no hombre, no hay otra cosa que no sea eso, claro, por la pornografía actual. En la pornografía actual las mujeres somos 3 agujeros, no somos nada más. Entonces, a mí me hace falta algo más, que son los 2 metros de piel. Y yo abogo por conocer otras zonas que no sean solo la capital de España, del reino, porque podemos ir al norte, al sur, a muchos sitios y disfrutarlo. Y otra cosa muy importante es hablar con tu pareja o con los que estés de a dónde queremos ir. Si vamos a ir al sur, si vamos a ir a la capital y todo lo demás. Para eso el tema de la comunicación. Yo en la consulta los mayores problemas que veo siempre son la comunicación. Hijo, podemos hablar de todo, podemos hablar del cine, de los libros, de me tomo una hamburguesa con mostaza o me la tomo con ketchup, pero no hablamos de lo importante cuando estamos en la cama o en el coche, donde sea que practiquemos sexo. Y la gente le cuesta mucho hablar. Yo hay parejas a las que les obligo a hablar en la consulta. Dile, quiero que me metas el pene por aquí. Pin, díselo, porque es que si no se lo ha dicho nunca, él no lo sabe. Hay que poder hablar, ¿no?, del tema. Entonces, lo del mapa es un buen ejemplo. Pues hoy vamos a visitar Cataluña, mañana el País Vasco, vamos, probemos cosas nuevas, ¿no? Y eso dan sensaciones nuevas. Nuevos mitos. Claro, antes, bueno, yo el año pasado dije que a todo el mundo que tenía que mirarse a todas las mujeres la vulva. He de decir que en esto de nuevos mitos yo tenía otra foto. Tenía una foto de vulvas y la quité. Porque no sabía qué gente iba a estar, y hay gente que se ofende muchísimo viendo fotos. Y yo digo, pues entonces voy a traer dibujos. Vale, traigo dibujos de pubis, de diferentes pubis. Pero porque de vulvas hay pocos dibujos también, ya lo veremos. Pero entonces, ya veréis, ponéis en Google dibujos de vulvas y lo petáis. O sea, es todo porno duro. Entonces... en los nuevos mitos que tenemos es que yo quería hablar con vosotras para que quedara como un tip y pensarlo, ¿no? Es los cuerpos de las mujeres. Siempre hemos tenido muchos problemas en relación con nuestros cuerpos. Pero ahora ya es lo máximo posible. Ahora tenemos que tener unas vulvas normativas. Esto ya es el colmo. Yo cada vez que voy a un congreso de sexología, vuelvo para Galicia, debe ser que también, que en Galicia lo hacemos menos, vuelvo escandalizada, porque todas mis compañeras ginecólogas estéticas se están forrando, arreglando vulvas. Y yo digo, tenemos un problema, ¿eh? Porque claro, si la normalidad es esto, bueno, esto no es la normalidad, porque habría que recortar aquí. Son vulvas sin pelo, porque todas tienen que estar depiladas, y luego sin labios menores. Porque, claro, es lo que ven en el porno. En el porno todas están depiladas y sin labios. Luego llegan a mi consulta y me dicen, mira, es que tengo aquí una cosa rara que me cuelga. Y yo, no, mira, esos son los labios menores que están hechos para tapar la vagina, porque antes hubo tiempos en los que no había bragas y entonces los labios menores y labios mayores se utilizaban para guardar el genital, que nos infectara y que nos pudiéramos seguir reproduciendo, ¿no? Entonces, lo que está de moda ahora, ya os lo digo porque a lo mejor alguna hija os lo pide, es una vulva de niña de 14 años. Y eso habría que hacérselo mirar, ¿no? Porque quiero depilarme y quiero quitarme los labios. Yo en la consulta digo, ¿por qué te quieres operar? Y yo entiendo que si me dices, bueno, me quiero depilar completa porque me molestan los pelos. Vale, perfecto.
tengo unos labios muy grandes, me quiero hacer la cirugía porque me molesta, perfecto. Pero no porque sea, porque toque ahora tener una vulva. No sé si os ha pasado a vosotros, pero yo, compañeras mías de sexología, se están forrando a base de recortar labios menores. A lo mejor es una moda como el blanqueamiento anal, pero no sé, a lo mejor queda ahí. Bueno, ese es uno de los nuevos mitos que quería comentar. Igual que el nuevo mito que hablábamos antes, ¿no? De que todos tenemos que ser sexualmente muy activos porque el sexo es salud. ¿A que sí? ¿A que cada vez lo oís más? Entonces parece que si no tienes sexo, pues te falta algo, ¿eh? Hátelo mirar. ¿Mm? Y a mí me llega gente preguntando que por qué no es multiorgásmica. Y yo le digo, bueno, porque cada mujer tendrá los orgasmos que pueda y también cambiamos durante la de época, depende de que te conozcas, depende que te conozca la persona que está contigo, ¿no? Entonces, pero que tengas que explicarlo porque se sienten enfermas, porque no tienen orgasmos, y tú dices, bueno, es un problema, porque hay gente que es infeliz por eso. Ahora lo que está muy de moda es que yo no eyaculo. Mujeres que no eyaculan. Sí, 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 no pongas esos ojos, sí. Y yo, esos son los ojos que puse yo la primera vez que me vi una chica preocupada porque no eyaculaba. Y digo, a ver, eres una mujer que no eres mujer trans, ¿no? Y digo, no. Pues entonces vamos a ver, las mujeres, que sepáis, lo digo porque claro, en el porno, la inmensa parte de las mujeres eyaculan. Y se supone que la que eyacula tiene más placer, ¿no? Entonces yo ya les explico que no, que mira, que tenemos unas glándulas ahí al lado de la uretra, o sea, entre la vagina y la uretra, que son las glándulas prostáticas femeninas. Sí que tenemos próstata, chicas. La tenemos, está ahí en el medio, ¿vale? Entonces, esa próstata, hay un 20% de las mujeres que libera hacia la piel, ¿vale? Entonces, ese 20% de las mujeres, cuando tienen un orgasmo y contraen la próstata suya, sale eyaculado, ¿vale? Cuando tienen el orgasmo. El otro 80% de la población femenina también tenemos la próstata femenina, solo que yo en mi caso yo no eyaculo, yo no lo he hecho en falta, pero no eyaculo. Entonces supongo que mi próstata femenina está derivada hacia la uretra. Entonces yo, si después de tener un orgasmo me hiciera una analítica de orina, si cogiera, hiciera pis y cogiera mi orina y hago una tira y veo que ahí hay PSA, es decir, que hay hormona de esa que he liberado, pero lo he liberado a la uretra. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero hay mujeres preocupadas por eso, por los nuevos mitos de la pornografía, ¿no? Después, el año pasado yo lo dije, hay que conocerse. Porque los hombres lo tenéis muy fácil, lo tenéis al aire. Esto es lo que siempre digo yo. Los chicos, cuando digo, es que os tocáis el pito todos los días. ¡Hola! Y que se empiezan a reír. Yo digo, claro, os lo agarraréis para mear, apuntaréis. Yo convivo con tres chicos y llevo toda la vida diciendo, apuntad, ¿no? Bueno, pues entonces ellos dicen, bueno, sí, nos tocamos. Claro, es que es una ventaja tan grande la que tenéis los hombres, de que si os pasa algo, os lo veis, os lo notáis. Pero ¿y nosotras? ¿Cómo no? Nosotras, hasta que no nos pica, hasta que no nos duele, hasta que no tenemos un liquidillo, hasta que no pasa algo, no nos enteramos de que nos está pasando algo en la vulva. Miremos y como hace esta chica con el espejo, bueno, hoy en día es mucho más fácil, cogéis el móvil y hay que ir mirándose con el tiempo, porque nuestra vulva cambia con el tiempo. Cambia de color, le crecen esos labios como las orejas, todo igual. ¿Vale? Pero hay que verlo, porque si no, cuando notamos algo no sabemos si estaba bien así antes de ayer, ¿no? Entonces no es en plan hippie, es en plan de conocimiento, igual que me controlo con el móvil los lunares de la espalda o si tengo uno en la planta del pie, ¿vale? Bueno, esto de conocernos. Clítoris, vamos al placer. Vamos a ver, si tenemos un órgano solo para el placer, ¿por qué no lo usamos, compañeras? Yo no lo entiendo, hay que usarlo más. ¿Por qué digo que hay que usarlo más? Porque lo vemos. Cada vez que nos juntamos sexólogos y lo hablamos, tenemos claro que si nos ponen más plataformas nos vamos a extinguir. Ya lo pongo ahí al final. El mejor anticonceptivo es Netflix. Sí, y va en serio. Yo le pregunto a la gente, es que no tenemos deseo, no tal, bueno, ¿y cuánto sexo tenéis? Bueno, normal. ¿Y lo normal? Una o dos veces al mes. Madre del cordero. Que es así, ¿eh? Que hay mucha gente que tiene mucho sexo, pero luego hay muchísima gente que no tiene nada. Y yo entiendo que tener sexo entre dos, a veces es complicado porque hay que ponerse de acuerdo, buscar la situación, el lugar que nos apetezca, ¿no? No, a veces no es fácil, pero solos podemos, ¿no? Bueno, ¿me entendéis? Entonces, hoy por la mañana hablaba todo el mundo muy preocupado de esto, ¿no? De las pérdidas de orina, que yo, la verdad es que la primera vez que vi el anuncio de la Tena Lady me volví loca. Porque claro, como médico, ninguna incontinencia es normal. El día que yo, estornudando, se me escapa una gotita, soy incontinente. O si me río, se me escapa cuando me río muchísimo, soy incontinente. Y eso no se soluciona con un salvaslip, se soluciona trabajando el suelo pélvico. Y ahí vengo yo vengo a vender mi producto. La mejor manera de trabajar el suelo pélvico, con orgasmos, chicas. Así de claro, ¿eh? Hombre, ¿cómo no va a ser? ¿Qué es el orgasmo? Contracción muscular de todo el suelo pélvico. Contraigo el útero, contraigo la vagina, contraigo el suelo pélvico. Vamos a ver. Vale, yo os voy a decir cómo utilizar las bolitas, pero es mucho más divertido lo otro y más placentero. Entonces, bueno, yo cuando dije, os voy a traer en plan un taller con productos eróticos. No tengo ningún conflicto de intereses con ninguna casa productora de juguetes eróticos. Esto viene bien para trabajar el suelo pélvico. ¿Por qué? Porque lo contraes a la vez que trabajas todo, ¿no? Notas, aprietas, sueltas. Cuando estimulo y tengo un orgasmo, contraigo todo. ¿Cómo voy a tener un mejor orgasmo? A mejor situación de músculo, mejor sexualidad voy a tener. Es la pescadilla que se muerde la cola. Yo trabajo muy bien el suelo pélvico, tengo mejor sexo y me lo paso mejor, ¿vale? Lo de la incontinencia. Que las mujeres lo tenemos mal, porque llevamos con pañales toda la vida, ¿no? Tuvimos pañales de pequeñas. Después llegamos a los salvaslips cuando empezábamos a manchar un poco con el flujo. Qué asco el flujo, ¿no? Luego, la regla. Luego de la regla, la incontinencia urinaria va unos años, de la menopausia. Eso sí. Entonces, lo lleva. Pero ¿algún señor de los que está aquí se imagina ponerse un pañal a los 58 años? Ningún varón se lo imagina. Y sin embargo, nosotros lo asumimos como normal, ¿o no? Ahora, tiene a Lady que te quita los olores. Y ahora vienen las bragas de incontinencia. Bragas de incontinencia. No sé, ¿cómo lo pensáis? Un horror, ¿no? Pero en realidad esto está ahí. Entonces eso tenemos que trabajárnoslo. Bueno, pues nos lo trabajamos. Podemos ir al fisio, que viene muy bien. Podemos trabajarlo en casa viendo vídeos de YouTube. Podemos hacer ejercicio de suelo pélvico de muchas maneras. Con la pelota de pilates, pero yo digo que con el sexo también ejercitamos. ¿Vale? Luego, por ejemplo, la asociación de endometriosis. Bueno, os quería contar que antes me preguntaron las bolas chinas. Alguien habló, en algún sitio antes habló de bola china, me parece, no sé dónde, yo no sé si fue aquí o fue abajo. Las bolas chinas, hubo una época cuando yo empecé a trabajar en sexología, que las mujeres se lo ponían y hacían todo con la bola china. Pasaban el aspirador, corrían media maratón, bueno, es un desastre, eso no puede ser, porque mantenemos al músculo de nuestra vagina apretada. La bola china es para utilizarla con ejercicios que acompañen a la bola china, ¿no? Que es simplemente que a veces solas pensando en la musculatura no es fácil cuando te dicen, sí, es muy fácil. Cuando me explicaban a mí los ejercicios de Kegel, tú contraes, piensa en la vagina, tú contraes y vas contrayendo como si fuera un ascensor, subo al primer piso, al segundo, al tercero y vas ahí apretando, ¿no? Y ahora vas bajando poco a poco y bajas al sótano y tú, el sótano, ¿no? Entonces es mucho más fácil con una bola china, por ejemplo, porque la pones en la vagina y juegas a tiro de la bola china, la subo, la aguanto, ¿no? Es decir, es una manera muy física de localizar cómo contraigo toda la musculatura, ¿no? Cómo contraigo la vagina, cómo contraigo todo el periné, ¿no? Total, no se puede ir a ningún lado. Otra cosa, una de las preguntas que me hacen los pacientes. ¿La bola china la puedo perder? ¿Se me puede quedar arriba? No, yo siempre digo, la vagina es como una bolsa del Gadis. Tiene una puerta muy grande y luego una muy pequeñita que comunica con el útero. La comunicación con el útero en una niña que no ha tenido hijos es como la punta del bolivic. Y en mi caso, que he tenido dos partos vaginales, pues es como la punta del capuchón, un poquito más. Pero es pequeñísimo, por ahí no se puede colar nada, ¿no? Entonces, si a mí se me queda algo dentro de la vagina, me relajo, meto los dedos y lo quito, ¿no? Hombre, la vagina se pueden llevar muchas cosas, todos lo sabemos, ¿no? En muchas películas americanas vemos que pueden llevar muchas cosas dentro de la vagina, ¿no? Pues entonces, y esa gente sabe de meter y de quitar cosas de bolsas, entonces está claro que por ahí no se escapa nada. Y la bola china tampoco, ¿vale? Bueno, bola china, vibradores. Mirad, una cosa también importante es, como médico, yo siempre he dicho que tendría que montar estos vibradores. Mirad, por ejemplo, este es el Satisfyer. El Satisfyer, este lo tenía yo en casa sin abrir. Y me di cuenta de que tiene una aplicación en la app del móvil que te pones música y ritmo con el Satisfyer, ¿eh? Viene completo. O sea, debe traer hasta luces de colores. Lo que es que todavía no lo he puesto. Pero seguro que al poner la app del móvil sale luz para arriba, ya te digo. Este es el modelo 2, por si a alguno le interesa. Satisfyer S2, me parece. Bueno, el asunto que tiene el Satisfyer, que todo el mundo piensa, esto solamente lo utiliza gente moderna. Pues mira, yo hay pacientes mayores, ¿no?, que me dicen, mira, es que yo tengo un problema ahora y es que no me puedo masturbar, porque claro, es que me duele la mano, ¿no? Tú imagínate, tienes artrosis, un poco de sequedad, te baja un poco la libido, media hora y dándole, yo no puedo, me duele la muñeca, ¿no? Igual que, ¿por qué se inventaron los vibradores? ¿Sabes por qué se inventaron los vibradores? Pues el primer vibrador se inventó, no sé con quién lo comentaba antes, por la histeria, ¿no? Porque, bueno, las mujeres nos llaman histéricas por el útero, porque teníamos un problema con el útero, que es histeros, por tanto, somos histéricas, problemas en el útero. Entonces, hubo un médico en Inglaterra, en la corte de, creo que era Isabel II, no me acuerdo, de que una de las Isabeles, Isabel I sería, que decidió que había que tratar a las mujeres que tenían ese problema de histerismo, ¿no? Entonces, descubrió que si él las estimulaba manualmente, metiendo y sacando los dedos de la vagina, que tenían un placer ahí muy grande y se les pasaba la histeria. Bueno, hordas de mujeres venían de toda Inglaterra a la consulta de aquel médico, ¿no? Colas inmensas rodeando. Entonces, claro, tuve que contratar a otro chico para que le ayudara a masajear el clítoris y la vagina de las pacientes, y llegó un momento en que tenían esguinces de muñeca los dos. Entonces hicieron una máquina que es como una máquina de vapor que hacía, o sea, fue el primer vibrador que se inventó, ¿no? Y claro, es que había que quitar aquel problema que tenía media población de mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que esto solamente lo utiliza gente joven y todo. Yo se lo recomiendo a mujeres que tienen problemas de movilidad, que tienen problemas para estimularse, pues en realidad los médicos deberíamos tener aparatitos de estos. Bueno, ya sé que es un poco feo, a lo mejor yo lo que tengo de médico yo es horroroso porque es en látex, en colores poco agradable. ¿No será mejor tener una cosa que puedes dejar colocada encima de la mesilla que queda mona? Y si lo encuentra tu suegra no te pasa nada, ¿no? O sea, no una cosa que se, ¿no? Entonces los médicos deberíamos de organizarnos aparatejos de estos para dar a los pacientes. Por ejemplo, para otra cosa buena, las chicas de la endometriosis que hablábamos hoy por la mañana. Lamentablemente la endometriosis sigue siendo lo que me dicen ellas, que es un problema que tarda muchísimo en diagnosticar. Aunque bueno, yo ya he ido a congresos donde nos han dicho todos los médicos de familia que mujer a la que le duele la regla es endometriosis hasta que se diga lo contrario. Y eso yo ya lo he oído antes de la pandemia en congresos de médicos generales, que me parece un gran avance, que hay que tener en cuenta. Pues, por ejemplo, la endometriosis. Yo en todos los sitios de endometriosis, en las consultas diría, pues tenéis que recomendar masturbación durante la regla. ¿Por qué? La regla, la menstruación cae por el peso, por gravedad, ¿no? Si yo contraigo el útero, ¿no?, cae más rápidamente el endometrio, la regla. Si yo, o sea, acelero esa regla que en vez de durarme 5 días, me puede durar 4, si todos los días me masturbo. Y encima, cada vez que me masturbo, libero morfinas mías, ¿no? Entonces me va a quitar el dolor. Bueno, pues blanco y en botella, ¿por qué no se recomiendan estas cosas que forman parte de nuestro cuerpo? Luego tú decidirás si por ética, si por religión, si por lo que quieras, no quieres hacerlo. Pero es lo mismo que te recomiendo ir al fisio, ¿no? No sé si me estoy explicando. Lo tenéis claro, ¿no? Entonces, no, hay veces que yo como médico sí que recetaría sexo. Pero claro, eso lo recetó mi consulta de sexología. Pero en primaria también lo debería recomendar. No sé si lo captamos, ¿no? De quitar un poco el tabú quitar el tabú para utilizarlo para sobrevivir a lo que es la ser la vida adulto y encima mejorar enfermedades o situaciones que nos hacen sentir incómodas, ¿no? Y luego, pues nada, el placer y seguir tirando para adelante, que nos olvidamos de él. ¿Dudas sobre eso? ¿Alguna preguntita? No tenéis ninguna pregunta, chicas, que se os nota que estáis medio sopas después de comer, ¿eh? El próximo año que va a tener que hacer la lateral aquí para que despejéis, venga. ¿Preguntas alguno por ahí de esto que hemos hablado? De momento no veo. Bueno, yo creo que ya estoy acabando en cuanto a mis diapos, porque no recuerdo. Creo que había, bueno, lo de los juguetes, que hay miles de juguetes. Y ya te digo, los juguetes como ayuda a... No como algo obligatorio, pero hay gente que a lo mejor le puede venir muy bien, pero claro, me acuerdo de una abuelita que cuando se compró el Satisfyer, porque yo se lo dije, porque es la que me decía que tenía problemas para masturbarse, de maravilla. 2 minutos en la ducha y ya relajada para la semana. ¿Por qué? Porque a ningún hombre le tengo que animar yo a masturbarse, ¿eh? A ningún hombre. Quizás quitarle, ¿ve? Porque ha perdido el control, sí.
Y al azar,
¿por qué
estaba diciendo antes al
principio de la culpa? Claro. Claro. Es pecado. Masturbarse es pecado. Claro, pero por eso hay que hablar de este tema, pues calcetando o ganchillando en grupos de amigas, para que esto se vea como algo normal. Porque ningún hombre se plantea si está bien o mal masturbarse. Yo no tengo que decirle a algún chico, tienes que masturbarte. No. Lo que tengo que decirle es deja de, porque dejas de vivir, ¿no? Sí, te quedas ciego, pero eso ya digamos que son viejos mitos que la gente tiene claro, pero hoy en día los mitos son en otro campo, ¿no? Que, por ejemplo, los chavales hoy en día, el problema que tienen es que nadie les habla de las poluciones nocturnas y la primera vez, que igual que las chicas, se nos habla mucho menos de la regla, por ejemplo. Yo voy a dar clases a los colegios y las niñas se desmayan, o sea, doy a sexto de primaria. Y mis clases, algunas de ellas han empezado como educación sexual y han acabado en cómo llamar al 061 cuando te golpeas con la cabeza contra el radiador, te haces un TCE, convulsionas y llamamos. O sea, imaginaros, ¿eh?, el drama de aquello. Y es porque no, los niños, pensar en sangre se marean. Pensar. Niños, eso sí, que desde primero de primaria juegan al Fortnite y están matando a gente todo el día. Tendríamos que hacérnoslo mirar, varias cositas para hacérnoslo mirar. Eso, lo de la incontinencia urinaria, lo de mujeres todo el rato con cuerpos de niñas y qué es lo que se lleva, ¿no? Y a las niñas aún nos hablan algo de la regla, pero los chavales de las poluciones nocturnas, nada. Y entonces está bien, porque mira, alguno ha aprendido a lavar los calzoncillos. Me decía uno un día, menos mal que me has contado esto de que es normal que uno se moje por la noche, porque llevo 3 días lavándome los calzoncillos, que pensé que me hacía pis. No, hombre, no, es lo mismo que la madurez de las mujeres, pues la tuya también, empiezas a eyacular y pues eso, es que no se le habla, ¿eh? Y alguno lo pasa mal. Bueno, juguetes, por eso digo yo que los juguetes no son algo ni de pervertidos ni de nada, que a lo mejor haríais un gran regalo de la madre a la abuela con artrosis en la mano, ¿eh? Sí, porque lo tendría más fácil, fíjate, ¿vale? Bueno, para acabar, yo siempre digo aquí esto de el que anticonceptivo usas Netflix, por lo que digo antes, que la gente no tiene sexo, muy poco sexo, ¿vale? Yo en la consulta, os lo digo, lo veo cada vez más. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados con otras cosas. Tengamos tiempo para nuestra sexualidad y el placer, porque lo necesitamos. No es el mismo placer, ni nos sienta también al cuerpo un orgasmo que verte la temporada entera de Netflix de La Reina Carlota. Ya sé que yo me la he visto enterita del tirón en el sofá y no hubiera sido mucho mejor que hiciera otras cosas, ¿vale? Entonces yo también peco. Y luego lo de siempre, lo de que las pelis porno y Disney son las responsables de que nos frustremos, ¿no? Porque las chicas buscamos príncipes azules y los chicos buscan a las putas insaciables. Entonces, un poquito de esto es lo que nos hace que sigamos teniendo problemas en relacionarnos con la sexualidad. Y yo creo que hay que intentar relacionarnos de la manera más sana posible, haciendo crítica, buscando información y las mujeres teniendo en cuenta de que tenemos un órgano solo para el placer, chicas, y no lo usamos. Cuando empecé la consulta, yo pensaba, todo el mundo es como yo, y no. Cuando venían chicas de 20 años con vaginismo, que no podían ser penetradas, ¿no? Pero os digo ahora, gente, pues yo qué sé, estudiante de veterinaria, abogada, ¿no? O sea, Pues no, es que... Y digo, bueno, ¿y tú cómo te masturbas? Pues lo normal. Y yo, ¿cómo es lo normal? Pues con pijama, con braga. Y yo... Y es muy frecuente, ¿eh? O sea, que muchas veces pensamos que todo el mundo hace lo mismo en la sexualidad y a veces viene muy bien, como decías tú, juntarnos y hablar. ¿Y tú por qué lo haces así? ¿Y tú por qué lo haces desnuda? ¿Por qué no? Porque si lo habláramos, a lo mejor la que lo hace con el pijama y la braga es que no me siento cómoda con mi cuerpo. Pues te tendrías que decir tú, ¿por qué? Es que... Digo, mira, pues es que es como el mío y yo me siento muy cómoda. Es que los líquidos, claro, siempre nos han enseñado que, claro, es que la regla, menudo mito, ¿no? Que era, tú no, se te cortaba la mayonesa, no podías hacer el pan, no podías ir a misa. Vamos, la regla es algo totalmente normal. Bueno, a mí me siguen preguntando si se, los niños, los chicos y tal, si se puede tener sexo estando con la regla. Y yo, hombre, si no te da asco, yo no tengo ningún problema, lo tendréis que hablar los dos. Si os da asco, ¿no? Y eso es un problema porque hay muchas mujeres que cuando están con la regla es cuando más ganas tienen de sexo. Pero claro, como le va a dar asco, pregúntale si le va a dar asco o no. Porque te estás perdiendo tu semana de más placer porque te da miedo hablarlo. Conozcámonos, porque a lo mejor en esta, con esta charla, dices, ah, pues mira, a mí sí, yo cuando más ganas tengo es cuando estoy con la regla. Pues le voy a decir a mi churri que a ver qué pasa, si le molesta o no, ¿no? Y ya para acabar, hablando mucho estas cosas, vais a encontrar que es un tema totalmente normal, ¿no? Que cuesta hablar porque ha sido siempre tabú, pero es un tema totalmente asequible para todos, ¿no? Mucha gente me dice los padres, pero yo no puedo hablar de sexo porque yo no soy sexóloga como tú. Y digo, no, ni yo soy policía local, ni especialista en nutrición y le he hablado del brócoli a mis hijos. Ni soy experta en drogas y yo hablo de las drogas y de los botellones. Pues hablar de sexo, que el sexo es para toda la vida y felicidad para toda la vida, o no. Hay una frase que es muy importante, dos frases importantes y con esto acabo, para que lo pensáis ahí en plan tip. Una es, mejor un año antes que 5 minutos después. De hablar estas cosas con los hijos, con la pareja, ¿no? O sea, antes de tener el problema, mejor haberlo hablado antes, igual que en la educación, ¿no? Para que no lo pasen mal. Y ese me ha ido la otra, pero una era esta, la de mejor 5 minutos antes que un año después. ¿Y cuál era la otra? El COVID persistente me juega estas malas pasadas. Sé que era importante. Bueno, ya me acordaré. La virginidad, qué buen tema la virginidad, ¿eh? Mira, eso es un tema que digo siempre yo en todas las charlas, la virginidad. Qué triste hoy en día seguir hablando de la virginidad en esos términos, ¿verdad, mujeres? Porque yo siempre, yo a todos los chavales les digo, os voy a contar la vez que cómo perdí la virginidad yo. Y todos los niños, ¡hala, lo va a contar, no sé qué! Y yo les digo, mira, yo la virginidad la perdí con un chico que se llamaba Arturo, tú sabes quién era Arturo, y es que está mi madre aquí y sabe quién era Arturo. Y eso no se lo había contado a mi madre, lo de Arturo, pero bueno, ya que está aquí, bueno, pues Arturo fue el primer morreo que me di con alguien, el primero que me metió la lengua hasta la campanilla, ¿no? Y eso es mi pérdida de virginidad, porque fue la primera vez que alguien me besó en un contexto sexual. Y es que sigamos hablando en el 2023 de la pérdida de virginidad, pensando en el coito, algo tan patriarcal y heterocentrista, vamos... Es que es muy duro y seguimos hablando de eso. Y es más, en todos los estudios lo seguimos hablando. Estoy harta de ver en las entrevistas relaciones sexuales completas. Eso es horrible. ¿Qué pasa? Que es que los gays y las lesbianas nunca pueden tener relaciones sexuales completas, pobriños, ¿eh?
Escuchándote todo esto que dices, yo lo vivo continuamente con
tus chicas, claro.
Tan confundidas, tiene la cabeza... Es irónico, ¿no? Porque ahora hay mucho más acceso a información que ya me hubiese gustado, incluso a mí, con 15, y las veo totalmente perdidas. El tema de la virginidad... hubo un día que es que estaban cortocircuitando conmigo, porque dije, pero eso no... Se pierden las llaves, ¿vale? Se pierde el móvil. Pero no... Ese concepto de perder algo, de perder la virginidad, eso, chicas, no es así. Y claro, decía, Ana, a ver... ¿Cómo va? Yo, que no. Entonces, claro, les empiezas a explicar y no conciben, todo es coitocentrista totalmente. Entonces, ellas alucinan y de repente el concepto de preliminar. Ana, los preliminares son los besos. Chicas, no. Claro, ¿no? Les explico que eso... Entonces, ¿qué pasa? ¿El beso? ¿Besar? no tiene que ver con la sexualidad. Y ahí ya se quedan como, Ana, eso no es sexo. Y yo, ah, no, besar no es sexual, besar no es sexo. Claro, ¿no?
Excitante que una penetración.
Claro, pero justo, ¿no? Claro, entonces ellas ahí es cuando empieza todo a desmoronarse un poco porque, pero si yo esto siempre ha sido así, si siempre lo he visto. Y lo de sangrar, y lo de eso bueno, unas
Mira,
cosas.
Yo si quieres, para hablar de la virginidad y lo del sangrado, yo explico que el himen es como la tapa de los bricks de zumo de fruta, ¿sabéis? ¿No? Cuando clavamos el palito. Eso es lo que es el himen. El himen es algo muy, muy, muy fino y lo explico muchas veces, que bueno, que a veces está la enfermedad de tener un himen imperforado. Yo siempre les digo, siempre hay agujero, ya venimos abiertas de fábrica, igual que las homosexuales desde que nacemos hasta que morimos. Lo utilizaremos o no, pero lo traemos de fábrica. Entonces, seamos conscientes de que está, de que se puede poner malito, de que no, y de que lo podemos disfrutar o no según nuestras creencias, pero que viene de fábrica. Y tenemos algo para el placer. Y en lo de la virginidad, el del dolor, la primera vez nunca duele. Nunca duele ni la primera, ni la segunda, ni la última. Si duele es que alguien lo está haciendo mal. No, aparte, o violación o que no estás separados. Me refiero que cuando empiezas es otro mito. Que el sexo sale fluido. Vamos a ver. Si tú sacas el carnet de conducir y no sabes aparcar, pues en el sexo es lo mismo. La primera vez tiene que ser un desastre. Que no te lo parecerá porque es el amor de tu vida, bueno, vale, porque estás alterada hormonalmente por el alumbramiento. Pero no puede ser mejor la primera que la 24, aunque solo sea por práctica, ¿no? Digo yo, por aquí está todo, ya sabes cómo va, me da menos vergüenza, ya, ¿no? Esto sabemos que nos gusta. Entonces, la primera vez, por definición, tiene que ser un desastre, ¿o no? Y sin embargo, el mito del amor romántico y todo lo demás hace que esperes que sea, qué frustraciones se llevan. Y luego no puede doler, puede que duela, a los chavales les digo, mira, porque a veces, hombre, está claro que si tú sigues y sigues practicando y obligas a alguien a tenerlo con dolor, es violación, ¿no? Pero a veces es simplemente que no estamos preparados, ni tú, ni yo, o ninguno de los dos. Entonces, demos marcha atrás y digamos, bueno, pues si esto nos causa dolor, volveremos al escalón anterior, ¿no? Y luego ya lo de la virginidad y el himen es un trabajo de... Yo siempre pongo el ejemplo de la etnia gitana. Sí, yo lo pongo siempre y me parece que es bueno para explicarlo. ¿Por qué las gitanas se casan con 12 años o con 13? Pues porque si hay que hacer la prueba del pañuelo, que yo creo que no es solo del himen, obviamente, sino que rascan y hacen daño, es que si tú esperas a los 20, simplemente la cantidad de reglas que has tenido, de menstruaciones que has tenido, van a romper el himen. Yo si exploro a una mujer de 20 y pico años, ya no van a tener restos de himen, aunque no hayan practicado ningún coito o ninguna penetración con un vibrador de esto tan fantástico, con un dildo cualquiera. Es porque se va a ir rompiendo simplemente por las menstruaciones. Y es por eso. Es el mito. Y sigue estando ahí, ¿eh? Y no pasa nada porque me duela. Bueno, ¿cómo que no? Si me duele es que algo estamos haciendo mal. O yo no estoy preparada, o tú tienes una... Porque siempre decimos que es que las mujeres estamos poco lubricadas. O a lo mejor él tiene una erección de chichinabo y, claro, intenta hacer algo que no puede y te lastima. Porque siempre pensamos que somos nosotras las que no estamos preparadas. No, a lo mejor el chavalín, pues no... Y que no pasa nada, es simplemente ver cómo vamos y por qué no nos hace, por qué nos puede doler. Cuéntame.
Una pregunta, dos preguntas cortitas en una. ¿Tú crees que una buena educación, una adecuada educación sexual, podría de alguna forma limitar las consecuencias de la pornografía? Y segunda, ¿esta misma clase magistral que en este momento nos está dando, si la diese una profesora en un colegio, no podría tener problemas con los padres? Luego, ¿dónde está el problema?
Vamos a hablar luego de educación, pero en toda Europa hay que se da educación sexual. En toda Europa. Mira, en Irlanda y en nuestro país vecino, Portugal, que son más católicos que nosotros, tienen educación sexual desde infantil. Aquí habría que hacer educación sexual y, de hecho, debería de hacerse. Todos los protocolos de Europa, de Colonia, de Madrid, que hay muchos protocolos, dicen que hay que hacerlo. Y, bueno, yo siempre digo que menos extraescolares de piano, ballet, todo lo que se nos puede ocurrir, chino, japonés y demás... Y más de sexualidad que la llevamos todos puestos desde que nacemos hasta que morimos. ¿Problemas con los padres? Yo he dado mucha educación sexual y depende. Yo odio los grupos de WhatsApp de madre. Una vez se llegó a decir que a los niños de mi clase les enseñábamos cómo utilizar los condones y cómo masturbarse. En sexto de primaria, y no habíamos llevado ni condón, ni habíamos hablado de masturbación, ni nada, ¿eh? Pero los niños empezaron a hablar de eso y entonces los padres ya entraron en pánico, ¿no? Eso, la educación sexual va a estar. Son los padres y la sociedad los que tienen que decidir si la van a recibir del porno o lo van a recibir de gente que sabe de ciencia sexual. Bueno, la pornografía sobre... Mira, en Estados Unidos, cada mes, desde la pandemia, sí, en la pandemia, la pornografía fue la salvación de mucha gente, entre comillas. Yo no hago más que ver adictos al sexo y a la pornografía desde que la pandemia. Pero para que te hagas una idea, el streaming que cambió todo desde el 2008 a la nueva pornografía, que es cuando llega el 4G y empieza y aparece la nueva pornografía, en Estados Unidos al mes ganan las plataformas de porno 8.000 millones de dólares al mes. ¿Quién para eso? Son muchos cuartos. Y ahora encima lo ganamos todos porque ya no hay actores pornos. Ahora lo puede ganar mi hijo. Un día publica una foto en Instagram. ¡Oh, mira qué toras tiene! Y le llaman y le dicen, mira, 300 euros. Es que ahora Instagram es la captación de porno, está en Instagram. Entonces te llaman y te dicen, mira, tienes un toras perfecto, te voy a pagar 300 euros por esta foto. A la siguiente te pagan otros 300. Luego ya te dicen, mira, si te masturbas, te voy a pagar 1.000. Entonces tienes a tu hijo que un día te lo encuentras en Pornhub. Y dices, ¡oh, este culo me suena! Lo he limpiado yo muchas veces. Entonces es una cosa que tenemos que tratar, claro. Vamos a tratar ahora. Bueno, ¿alguna pregunta más? Que aprovechamos, ya que estoy aquí, tenéis una sexóloga aquí, al lado, que de gratis, es el momento.
Solo una
Sí. Claro, es que la virginidad es un concepto. La virginidad es cuando no has tenido ningún acto sexual. La sexualidad empieza cuando empiezas la adolescencia y tienes deseo. Mientras que no tienes hormonas sexuales que activen tu deseo, tú no practicas sexualidad. Dos niños que juegan a ser médicos no están practicando sexo, están descubriendo, ¿no? Entonces, realmente la sexualidad empieza cuando tú tienes hormonas sexuales y tienes ganas de sexo. Y gracias a eso, porque si no estaríamos aquí. Yo siempre digo que la sexualidad es la que permite que sigamos estando en la Tierra, como especie, y que hay que ponerse en marcha, que si no, perdemos. No hay más preguntas. No os habéis reído, pero bueno, creo que os he dado algún tip para pensar en casa, ¿no? Y que todo el mundo puede hablar de sexo porque todo el mundo tiene experiencia. Ya os digo, cuando me decían esto de no puedo hablar porque no soy sexólogo, no sé explicar, yo le digo, hombre, tú podrás decirle a tu hijo lo que te gustó. Él está aquí, se supone que en la mayor parte de los casos es porque ha habido una relación sexual, ¿no? Entonces tú le contarás pues tus experiencias. Mira, me fue muy bien con Menganito, no me gusta nada como sabía Fulanito y bueno, hubo esta persona que me lo pasé fatal con él y sufrí. Y a mí me encantaría que mis hijos tuvieran un problema sexual, me lo dijeran. Oye, pues tengo un problema de este tipo de entenderme. Dime. ¿Y qué edad tiene? Ya. Mira, es que hay una cosa que hay que con los chavales hay que respetar los silencios. Claro, hay que respetar los silencios, pero fomentar que se hable. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues cuando no quieren hablar, tú les respetas porque no quieren hablar, pero estar abiertos. Y luego, siempre digo, desde el yo, hablamos desde el yo, ahí te puedes, porque a mí me pasó, porque a fulanita le pasó, porque en la tele ponen esto, hablar del tema. Mis hijos nunca me han preguntado por el botellón y yo he sacado el tema, nunca me han preguntado por el bróquilo y he sacado el tema. Es decir, hay que respetar sus silencios, pero contestar cuando te preguntan y hablar del tema delante de ellos. Hoy en día es muy fácil. Hoy en día, lamentablemente, en la prensa tenemos de todo, ¿no?
A mí hay una cosa que me molesta particularmente de a tomar a las personas ancianas como asexuales.
Oh.
Entre las mujeres de residencia, en vez de pues, estar mal visto que vaya una vez a la otra, que anden como adolescentes escondiéndose para tener algo que también normal, que no la exista después. Sí.
Pero eso es porque solo hablamos de sexo en concepto reproductivo. Yo no podría tener sexo ya nunca más, pero como no tengo las reglas de menopáusica, madre mía, qué vida voy a tener yo. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, la duquesa de Alba. Mientras que la gente se acuerde de la duquesa de Alba, todo va bien. La duquesa de Alba, que claro, tú, que el tío de automovilismo, que va con la rubia al lado y tiene 100 años él y lleva la rubia, todo el mundo tiene claro que el jefe de automovilismo se acuesta con la rubia. Ahora, que la duquesa de Alba, que se había casado con ese tío, no era porque le tocaba el laúd y le leía poemas, ¿eh? Es tristísimo, pero pensamos que esa mujer, a mí esa mujer, yo, te puede caer mejor o peor, pero con su edad escogió un tío que, vamos, le debió dar uso a la cadera esta de metal que tenía ahí. Mira, pero nos reímos todos, porque no podemos, tenemos muy claro que los hombres practican sexo, pero con una connotación también muy dura para los tíos, ¿eh? Porque el viejo que tiene sexo es un viejo verde, también muchas veces. Cuando es que somos sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos. Y si yo tuviera 105 años y me apeteciera masturbarme todavía, jo, pues estaría genial. ¿No? Sí, bueno, eso ya está claro, que eso hay que mejorar esos temas y conocerlos. Un ejemplo muy claro, me cortas ya, cuando eso. Un ejemplo muy claro de la erección, a que me lo acabas de recordar, es yo cada vez tengo más chavales con problemas de erección, jóvenes, pero bueno, el más joven 14 años, con la pandemia. Yo que pensaba que iban a ser todos abuelos, pues no, 14 años, por estrés, porque le pedían tanto la pareja con la que estaba, que claro, no llegaba. Y entonces empezó a tener problemas de erección. ¿Qué pasa? Que con los chicos jóvenes, si además se compran una Viagra online, ahí acabamos. Porque la Viagra no funciona para crear una erección. Funciona para mantenerla. Pero la gente joven que no tiene erección, no la tiene por un problema de estrés, de liberación, de... Cuando yo tengo miedo... Cualquier miedo, lo que tengo es que tener es que la sangre para correr, ¿no? Si yo tengo miedo a esta chica en la cama o lo que sea, pues tengo que, mi sangre, en vez de ir al pene, va a ir a las piernas y a los pulmones y al corazón para salir pitando. No puedo tener erección nunca. Eso es como cuando alguien dice, me tomo 3 copas y soy una máquina en la cama. No, mira, lo siento mucho, no eres una máquina en la cama. 3 copas gana el hígado, ya está. Es así, va a metabolizar, no va a ir al pene. Entonces, el problema de la erección es que luego cuando los chicos jóvenes compran online, que hay muchos que lo compran, Viagra, y no les va, luego llegan muy mal porque ya piensan que amputar o prótesis, no hay otra opción. Sí. Y luego el concepto de, que eso se me había olvidado y que es importante, una cosa muy importante para trabajar es el concepto de la sexualidad como algo instintivo, algo imprescindible para vivir. Eso es mentira. Yo, si vivo con sexualidad, puedo ser mucho más feliz, pero no es imprescindible para vivir. Yo para vivir tengo que dormir, tengo que comer, tengo que orinar, tengo que defecar, ¿no? Pero no tengo que practicar sexo. Véase todas las monjas, de continencia, bueno, me refiero que o toda la gente que se ha dedicado... No, ya lo sé, mira, ya lo sé. No, pero mira, yo tengo una monja, amiga mía, que me ayudó muchísimo. Cuando hice el máster de sexología, que le llamamos, ¿cómo era? Misioneros del sexo o algo así, le llamamos al trabajo de fin de máster. Y esta monja, con 85 años, me decía que ella no, que lo que más problema tenía era el control. Ella no se masturbaba, no tenía deseo, no se tocaba, pero tenía 85 años y seguía teniendo ganas. Y esta sí que decía que nunca se había tocado. O sea, que hay algún... Sí, sí. Ella por sus convicciones decidió que no. Me refiero a que tú por tus convicciones puedes decidir que sí o que no, pero no porque sea malo. Malo es cuando en el sexo solo hay malo, que cuando tú haces una cosa que alguien no quiere hacer. Cuando tú obligas a alguien a hacer una cosa que no quiere hacer. Eso es lo único malo que hay en el sexo. Cuando 2 personas o 3 o tú sola consensúas contigo misma que quieres hacer algo, eso es bueno. Y lo único, cuando hablo del instinto, lo digo porque la cultura de la violación está basada en eso, en que es necesario, que es uno de los nuevos mitos, sin sexo no podemos vivir, viviremos peor, pero claro que podemos vivir sin sexo, por tanto lo podemos parar siempre. todos, hombres y mujeres. Y cuando un hombre le dice a una mujer, es que no me puedes dejar así, porque tú lo que eres es una calientapollas, ¿vale? Pues tú le dices, mira, pues sabes que te digo que puedes perfectamente quedarte así, porque tú tienes que bajar 3 cuerpos eréctiles y yo tengo que bajar 4. Tengo una erección mucho más grande que la tuya, solo que no lo vemos. Bueno, lo vemos porque protruye y está caliente. Pero eso ya es algo claro. Si yo puedo parar una erección de 4 cuerpos, no podrás tú con uno de 3, hombre. Alma mía del corazón. Entonces, científicamente, hay muchísimas cosas que si las supiéramos, iríamos mucho mejor. Por eso la ciencia y la sexualidad hay que explicarla en todos lados. Y nada más, hemos aquí. Me he alargado un montón con las preguntas, pero ha venido bien.
Planeta. A miña nena xoga con bonecas enchas de tiritas, venda y esas pernas, y que a miña nena médica será, quere curar a xente, me enciñas inventar, será máis famosa inventora do lugar. Rompe transparente, non se vai ignorar. Rompe, rompe, rompe estereotipos sen parar. E no teu camiño axudas demais. Esa nena muy pronto será una mujer de ciencia que no ten igual. Quere crearle la súa un nuevo material que faga invisible a xente o camiñar. Y que as nosas nenas deben soñar o más grande alto que las quieran llegar. Cantas más echamos na ciencia y a mandar, mejor será un mundo en moito más igual. Hombres y mujeres caminan para par, cambiando las normas que nos dejan atrás. Que por transparente no se vaya a ignorar. Rompe, rompe, rompe estereotipos sin parar. En el teu camino ayudas de más.
Maurizio Polsinelli.
103.4. Nada que ver.
¿Cómo se lleva esa presión que la prensa hable de vosotros como la promesa o el futuro del rock en la ciudad? Pero tienen toda la razón del mundo. Another Wasted Years son un pedazo de banda. Como mínimo os lleváis el récord a la banda más joven que ha pasado por nuestros micros. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Another Wasted Year. Así de contundente suena la banda que está con nosotros hoy en los estudios José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de...
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Diego de Another Wasted Year, una banda de pop punk de Coruña. Ayer salió nuestro videoclip de la canción Sea Light, que está incluida en nuestro último EP. Y nada, por si le queréis echar un ojo. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros amigos de Quack.